Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Gracias por estar ahí y feliz año. Volvemos los de Deportes, primer programa de un 2017 que esperemos nos traiga cosas buenas. Buenas que contar. Atrás queda un 2016 que ha estado bien, la verdad no nos quejamos, porque desde esta redacción te volvemos a dar las gracias. Os lo decíamos a finales de diciembre y os lo volvemos a decir. Gracias en mayúsculas por confiar en nosotros y esperamos que en este nuevo año seamos incluso más en torno a este programa, a este Deportes COPE Salamanca. Si ya nos conoces, ya sabes lo que te vas a encontrar. Si acabas de caer aquí, que acaba de empezar el año, que estás probando cosas nuevas, te cuento. Aquí lo primero, informamos sobre el deporte salmantino, el nuestro. Dirás, coño, si sois periodistas, ¿qué vais a hacer? Y tienes razón. Pero estarás conmigo en que eso no siempre pasa. O al menos, no siempre es lo prioritario, lo de dar información. Aquí sí, prioridad número uno. La prioridad número dos es que pases un buen ratito de radio con nosotros cada día. Por aquí irás conociendo al técnico, a Juan Jesús Lista, a Tony Melgar, que no sé en qué mundo vive si no le conoces todavía, a Javi Martín, a Capi, a Borja Barredo y a quien te habla, Pablo Acebo. De lunes a viernes nos reservas esta media horita de 3 y media a 4 de la tarde. Estamos en el 1134 de onda media, acuérdate, que luego te preguntan. 1134 de onda media, también en internet, en cope.es y aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Aquí arranca Deportes COPE Salamanca. Y va a arrancar hoy con Perfumerías Avenida, que juega mañana miércoles Euroliga ante uno de los gordos, el Nadezhda ruso. Será aquí, en Bisburg, a partir de las 8:30 de la tarde. Actualizaremos todo lo que va a ser el mercado de enero de fichajes en el fútbol, con el Guijuelo, con el Unionistas, con el Salmantino, con torneos que se están jugando en estas fechas, los velocistas españoles que pisaron la Aldehuela y parece que con buenas sensaciones. En fin, todo esto aquí, en el 1134 de Onda Media, Deportes, COPE Salamanca.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
En H&D Hogar y Decoración comercializamos y distribuimos pinturas, accesorios y todo tipo de artículos relacionados con la decoración. Más de 30 años de experiencia y esfuerzo nos avalan. Tenemos los mejores productos del mercado a los precios más competitivos. Además, H&D está comprometido con el deporte de Salamanca y apuesta por el ciclismo con el equipo H&D Pinturas. Hogar y Decoración. Estamos en el polígono de los Villares, calle Severo 8 a 14, en avenida Los Cipreses 84 y en nuestra tienda virtual hidpinturas.com.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El nuevo año empieza fuerte para Perfumerías Avenida. Ayer no tuvieron fiesta, trabajaron en doble sesión de mañana y de tarde. Esta mañana también entrenamiento para preparar el choque de mañana miércoles, 8:30 de la tarde, horario habitual, en el pabellón de Bisburg, Perfumerías Avenida, Nadezhda Euroliga. Ellas son muy buenas, de lo mejor, no solo del grupo sino de la competición, uno de los grandes presupuestos de esta Euroliga femenina y un equipazo en el que milita una española, por cierto, Cristina Ubiña. Son segundas de este grupo B con 5 victorias y solo una derrota contra Ekaterimburgo. Ahora bien, dicho todo esto, los números le sonríen a Avenida, que ha ganado todo lo que ha jugado en casa, 4 de 4, y ha ganado siempre, a Nadezhda en Bisburg, 3 visitas de las rusas a Salamanca y 3 derrotas. En juego está el segundo puesto del grupo. Si gana Avenida, se lo llevará por básquet, a verás. Si ganan las rusas, se colocarán 2 victorias por encima de las charras. Además, el partido tendrá el aliciente de la lluvia de peluches que organiza la Peña de la Ranita. Todos los que vayáis allí a Bisburg, no se os olvide llevar el peluche, que es por una buena causa. Al descanso se tirarán todos esos peluches a la pista, como el año pasado, y se recogerán para donarlos a la Asociación Remolino del Arte, que se encarga de repartir a los críos más necesitados esos peluches, esos juguetes, en estas fechas de Reyes Magos. Eso será mañana, pero en Perfumerías Avenida hay nerviosismo por el partido que viene dentro de 15 días. No es por un tema deportivo, sino por cuestiones de seguridad. Me explico, el 18 de enero juegan en Hatay, juegan en Turquía, que está a unos 30 kilómetros más o menos de la frontera con Siria y algo más de 100 kilómetros de Alepo, que es uno de los lugares, de los focos más peligrosos del mundo ahora mismo. Bueno, FIBA quiere que se juegue el partido, así que la decisión está en manos del club ahora mismo, si viajar o no viajar. Si no viajan, les darán por perdido el partido. Y hay un precedente, en la temporada 2001-2002, que Avenida tenía que viajar a Israel para jugar lo que era entonces la Copa Ronchetti, se acordarán, en medio de la segunda intifada. Bueno, pues desde el club pidieron información al Ministerio de Exteriores que desaconsejó el viaje. Así que no se viajó y FIBA dio por perdido aquel partido por 20-0. Bueno, pues ojo porque la situación es muy parecida a la de ahora. Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores. Allí nos ha atendido el diplomático Iago Losada, que nos ha dicho esto sobre viajar a Turquía.
Las recomendaciones de viaje, ya ves que, como bien aparece ahí, es una de las zonas donde se desaconseja totalmente desplazarse. Es decir, nosotros, lógicamente, no podemos impedir los viajes, pero sí que rogamos que la gente esté bien informada y que mantenga un seguimiento de lo que se dice en esas recomendaciones. Si te fijas, de lo que hay, que se desaconseja absolutamente acercarse a estas zonas y en particular a las provincias, entre ellas está la de Hatay, en la que existe, como pone en, en las propias recomendaciones, un alto riesgo de atentado terrorista y de secuestro.
Estos temas hay que tratarlos con mucha delicadeza, porque son temas complicados. Nosotros aquí simplemente estamos informando lo que está diciendo un diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores. En la página web del Ministerio se puede consultar la recomendación acerca de viajar o no a Turquía. La última actualización es del día 21 de diciembre, si mal no recuerdo, antes del atentado de Nochevieja en Estambul. Como dice Iago Losada, desde el Ministerio se desaconseja absolutamente ir a Turquía, palabras textuales, como pasar hace 15 años con aquel viaje de Avenida Israel. La responsabilidad es de quien viaja, en este caso es del club, que tiene que decidir ahora qué hacer. Es un papelón importante. Capitán, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Hola, Borja Barredo.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal las fiestas, chicos?
Muy bien, muy tranquilas.
¿Sí? ¿Sois de Navidad o...?
Sí, yo sí, soy muy de Navidad. Cuando tienes un niño de 18 meses, pues te obliga también a eso.
¿Tú, Capi?
Yo menos,
¿no?
Sí, los progres ya sabes que somos de menos Navidad.
Ya, bueno, pero mola, los regalitos, sí, no, claro, la familia,
regalos, familia, comer bien, ¿no? Gente que no ves, claro, que sí.
Está guay. Pon eso, Juan. Pero Capi y Borja no están aquí para hablar de las Navidades, están aquí para hablar de Perfumerías Avenida. Vamos a ir por orden cronológico, lo más atrás, que no lo hablamos. Copa de la Reina, Girona. Capitán, ¿qué dices?
Acertó el Capi, ¿eh?
Sí, señor. Al final hubo cambio de designación, como
pero
bien sabe Capi.
Después de lo que ha ofrecido Girona, yo creo que el Capi sabía algo que los demás no sabíamos, ¿no? Cuenta todo eso que ofrece Girona.
No, yo si hubiera tenido algún tipo de información la hubiera compartido con los oyentes, es indudable, pero bueno, está claro que el proyecto de Girona pues era mejor a nivel económico, porque ofrecía, como bien hemos ido informando aquí, pues dinero para los clubes, desplazamientos. El tema de la minicopa, que quizá para la gente que sigue el primer equipo pues no es importante, pero a efectos de imagen, de federación, pues también es importante.
De llenar pabellones de hoteles, ¿no?
Bueno,
restaurantes
de la zona.
De tres estrellas Michelin, como decía el presi.
Efectivamente. Pero bueno, yo creo que en cómputo general, al final el proyecto de Girona era mejor. Que está claro que Avenida pensó que no iba a tener rivales para la concesión de la Copa de la Reina. Quizás se confió, quizás se durmió un poco en los laureles y cuando llegó el momento, pues no fue demasiado tarde para competir económicamente con la oferta de Girona. Bueno, yo creo que al final la federación cambia el perro, pero es el mismo collar, no nos vamos a engañar. Yo me entiendo que Avenida esté decepcionado con la federación, pero a mí la gente que me decepciona todas las veces, la próxima ya no me decepciona. Yo creo que las relaciones de la federación con los clubes son sobre todo por un tema puramente económico, el tema sentimental de los 25 años a Jorge Garbajosa y a la gente que le ha rodeado, pues la verdad es que no le interesa.
Se ha visto. Borja.
Bueno, más de lo mismo, ¿no? La verdad es que uno te pones a analizar y después de ver, sobre todo el tema de la minicopa, de ver cómo yo creo que ellos han buscado también dinero por fuera, ¿no? Porque al final Creo que hay que quedarnos con la idea para un futuro, ¿no? Y desde Salamanca hay que quedarse con la idea de que ya no es solo ofrecer el pabellón y que vengan los equipos, sino intentar buscar financiación exterior, que a lo mejor no es el momento, por la situación que tiene Avenida, tampoco tiene esas personas que puedan desarrollar ese trabajo, ¿no? De ir a restaurantes, de ir a hoteles, buscar que te patrocine. Mira, a cambio os damos que los padres, los seguidores de estos equipos de la minicopa os llenen las instalaciones, ofrecemos precios buenos y competitivos. Pues al final es una labor de marketing y es una labor de un trabajo que, bueno, que parece que tienen Girona y que aquí en Salamanca pues no lo hay.
Yo voy a dar dos palos pequeños rápidamente, Pablo. Uno al club, porque creo que no se puede pecar de ingenuo después de tantos años de sinsabores con la federación. Hay que pensar un poquito en lo que hubiera, en lo que podía pasar.
Bueno, en defensa, perdona, Capi, en defensa del club ha habido 3 años que no la quería nadie.
Y ellos ofrecieron hacerla.
Eso es correcto. Entonces hay que reconocer que no se pensaba que pudiera.
Bueno, yo lo que creo es que Carlos Méndez y Jorge Recio llevan muchos años en esto como para fiarse de gente de federativos.
O sea,
¿no?
Que hubieras igualado la oferta, Capi.
Yo creo que de un federativo te puedes fiar muy poco, de cualquier tipo de federativo, y menos de federaciones nacionales nuevas que al final son sombras de la anterior. Y el segundo palo, yo personalmente el segundo palo se lo doy a las instituciones salmantinas, que creo sinceramente que están dejando de lado en este sentido poder apoyar una candidatura de Copa de la Reina de 25 años de un club referencia en esta ciudad. Y bueno, pues nos hemos hartado de escuchar a Carlos Méndez y a Jorge Recio decir que están solos en este tema, que sí, la concesión del pabellón multiusos, que no sabemos si encima se la cobran o no, no tengo ni idea, pero la verdad es que el ayuntamiento, con el señor alcalde y el señor concejal a las espaldas, pues podrían echar una manita en tanto en cuanto a lo mejor una llamada o un apoyo logístico o económico del tipo que sea podría haber llegado hacia
las. Ellos consideran que con 98.000 euros de subvención anual le llega.
Bueno,
pero hay más cosas, ¿no? Yo creo que al final que si se plantea este proyecto en el mes de octubre, pues a lo mejor Avenida pues busca personas externas, vuelvo a lo mismo, busca que busquen financiación, la Diputación puede colaborar, la propia Junta de Castilla y León puede colaborar.
Borja, pero hay un tema, es que Avenida no se esperaba lo de Girona. Le pilló por sorpresa absolutamente.
Por eso
entonces
el
ellos
palo.
Hicieron su candidatura por libre, diciéndonos la dan seguro.
Pero me extraña que una persona como Carlos Méndez, que lleva tanto tiempo en esto, no se haya... No sé, a lo mejor ha pecado de...
Le ha pillado por sorpresa.
Sí, a lo mejor se fió de las apariencias, está claro.
Y ahora pregunto, ¿y si la familia Recio dice, no por esto, no, no va a decir por esto, si Dios quiere, pero dice, hasta aquí?
Pues con toda la razón, ¿qué vas a decir?
Es que vamos a ver,
si
o sea,
es que
tú
no
pones
te
la pasta.
No te sientes apoyado.
Y estás tirando de esto porque, vamos a ver, aquí se fue Ross, se fue Rivas y cada año la liga peor. Imaginaros que Avenida dice, hasta aquí. ¿Pero qué vais a vender, señores de la Liga Femenina? ¿Qué vais a vender? ¿Minicopas? ¿Van a vender ustedes? Que me parece fantástico lo de las minicopas.
No, es una buena
y
idea.
Gente que además, que como vosotros, que trabajáis con la base, me parece fantástico. Pero no aquí. Aquí hay que vender el producto. Hay que vender la Liga Femenina. Y lo vas a vender así. Poniendo a las aficiones a que recorran 600, 700, 800 kilómetros, 400 que van a venir de Cáceres, que ahora se van a ir 20, 30. Es que vamos a ver.
A ver, Pablo, el tema de... Yo creo que es un debate más largo y que tampoco creo que es el momento y ahora no es lo más acertado. El tema de valorar si Avenida se siente reforzado y demás, yo siempre lo digo y lo diré una y mil veces. Yo creo que la familia Recio está mal aconsejada y creo que tenía que pegar un cambio y un giro en la gestión de su club. Y creo que lo que debería es, sobre todo, analizar qué es lo que está ocurriendo y por qué...
¿Hablas de Carlos Méndez?
No de Carlos Méndez, todo en general. Habla. Yo me imagino que estarán aconsejados por agentes de jugadoras, están aconsejados por instituciones y demás. Yeah. Y lo que hay que analizar es que, quitando el otro día en Bus, que volví a ver a la afición animada con el partido, en Salamanca se está dejando de ir a ver baloncesto femenino y se está dejando de apoyar. Entonces, algo está ocurriendo para que ocurra este tipo de problemas.
Vamos a seguir. Hablamos de fichajes y seguimos por orden cronológico porque fue lo siguiente que pasó en el tiempo. Se fue Erika Wheeler, como dijo Borja Barredo en
aquí,
este programa.
Aquí, punto para Borja.
Y volvió tu amiga, Borja Barredo. Volvió a Lana Ver, tu gran y queridísima Lana Ver.
No, estoy contento porque ya después de un año de conocerla y ver cómo funciona, pues puedo considerar que es una jugadora hábil para jugar en el puesto de alero. Se da la circunstancia de que, bueno, de que se fue una base, que ahora ya podemos decir que a lo mejor esa lesión que tenía en el mes de diciembre no era tal, y lo que estaba es que ya tenía la por un precontrato, ya le dijo su agente y le recomendó, mira hija, no te lesiones o no entrenes tanto, que a lo mejor hay que buscarte otra cosa, ¿no? Entonces por eso algunos adelantamos que ojo con las americanas cuando se van en Navidades. Lo único es eso, bueno, ya conozco a Lana Ver, creo que es una jugadora muy válida después de ver la final de Liga, creo que en el puesto alero va a dar muchos, dar buenos resultados a la plantilla. Lo que tengo la duda es saber quién va a ser el recambio de Silvia. Entonces, bueno, me queda esa incógnita, yo lo he hablado con entrenadores, es una situación complicada. Creo que el paso de Salvadores a uno le va a costar a Ortega tener que comerse a Salvadores de uno, viendo que Miroslav en el último partido de Liga Europea no jugó. Pues bueno, a veces por una solución te ves abocado a que tengas que poner a Salvadores, ¿no?, de uno y ayudar a Silvia.
Decía un amigo mío, entrenador, que no es de la ciudad, decía, pero ¿cómo traen una silla si se ha ido una lámpara? ¿No? Y es curioso porque tiene muchas razones ese comentario, ¿no? Efectivamente, nadie duda, después de un año, aunque yo quiero dejar claro que tampoco los números de Alana Ver fueron estratosféricos.
No, pero aportó mucho al final, ¿eh?
Una jugadora excelente, pero no es Mayamur. Mm. No nos equivoquemos, que parece que en redes sociales le dan un bombo que bueno, al final no dejó de meter 15 puntos, 12 puntos y son en 20 minutos números de una americana de su caché, pues tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es una jugadora, por supuesto, de nivel. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo te encuentras sin base suplente. Y sin base suplente tienes un problema, porque sin base suplente no puedes competir en las tres competiciones, sobre todo cuando tu base titular está lesionada. Porque tu base titular está lesionada. Lesionada. Mm-hmm. Porque es una fascitis plantar, es un problema que puede recaer, es un problema el que no pueda jugar 35 minutos, mañana otra vez los va a tener que jugar Silvia Domínguez. No sabemos en qué condiciones se encuentra Silvia Domínguez, hay que cuidarla, y efectivamente Carmen Miloglav no está para jugar en este equipo. Y Ángela Salvadores es un proyecto de futuro a medio plazo, y no es un base. Si no tiene minutos en el puesto de escolta, no los va a tener en el puesto de base.
¿Y Givens jugando al uno?
Pregunta. Yo creo que tampoco.
Es complicado, porque analizando deportivamente la estructura, tú en defensa es una jugadora que le va a dar un plus a la plantilla, si ya lo tenía en defensa, que es un equipo que está equilibradísimo y llega a todas las ayudas, está muy bien trabajado por parte de Ortega. El problema es que a lo mejor tienes que cambiar la metodología de entrenamiento. Yo hablaba con Capi y digo, bueno, pues habrá que empezar al primer pase, jugamos cierto sistema, un estilo para Ortega de cambiar a lo mejor su filosofía, hablar de quién marca el sistema en ataque y sobre todo hacerle jugar al equipo más por concepto. Es decir, mira, si metemos el balón aquí al lado, ¿por qué? Porque ni Givens te va a subir el balón y cuando lo suba van a pasar 10-15 segundos y te puede pasar como el otro día en Bus, que Erika Dasusa le montó una bronca grandísima a Salvadores porque quedaban 5 segundos de posesión en 3 jugadas mientras estaba ya de base y el equipo dejó de jugar. Entonces esas cosas yo sé que hay gente que eso no lo ve. Eso
sí,
no,
pero
lo...
aparte de eso, vamos al problema que no lo hemos dicho aquí, que seguimos con 3 extracomunitarias.
¿Eh? Ah, no, bueno, eso es un problema que pensé que lo ibais a soslayar.
Vamos a ver.
A mí me parece que la jugadora es extraordinaria, que Alana Ver es fenomenal. Pero chicos, si se va una extracomunitaria que te arregla el problema de las extracomunitarias, tráete una base comunitaria.
Pasa que hay que ver lo que hay también, Capi, ¿eh?
Sí, está
eso
claro.
Eso no lo sabemos.
Está claro,
eso
que, lo sabe está el claro que probablemente no haya, si ya trajeron a Carmen Miloglav es porque lo que hay es muy caro y muchas cosas no las pueden traer, está claro. Pero chico, ahora deja sin jugar a Alana Ver la Euroliga.
A lo mejor la han convencido, hemos visto este lado y desde este punto de vista, pensar que a lo mejor han convencido a ella de que, oye, mira,
Erika tiene que jugar.
Y llega el
porque
sábado...
no queda otra que juegue. Ahora, el ONU está haciendo un temporada.
No, vamos a ver.
O sea, se te cargan el ONU
ahora.
Y si
llega el primer partido de Liga Femenina, de Liga Regular, de segunda vuelta, y Alana Ver mete 30 puntos.
Claro.
Y el público dice, coño, pero ¿cómo no va a jugar Euroliga la mejor jugadora que tenemos en la plantilla? Se ha hartado Jorge Recio de decir, Alana Ver es una extraordinaria jugadora.
Sí, es muy del gusto de Jorge Recio.
¿Tenemos tantas jugadoras buenas para dejar a Alana Ver sin jugar Euroliga?
Cerramos, muy breve. Mañana, ¿cómo lo veis? Nadezda.
Mañana es un partido que si se gana es un exitazo acabar 5-2 Euroliga. Se tendría que haber acabado 6-1 o 7-0, en mi opinión.
Ganando uno fuera, ¿no?
Ganando uno fuera, pero creo que ganando a Orenburg, mañana, que, ojo, es un plantillón, tiene un extraordinario entrenador, como es Roberto Íñiguez, que yo sé que, bueno, no es del gusto de mucha gente, pero es un extraordinario entrenador. Si mañana se gana, creo que es pie y medio para cuartos de final.
Yo no soy tan optimista como Capi, creo que estamos donde tenemos que estar. Si se pierde con Adecha es normal, por la situación y por la plantilla que tiene, como él dice. Y creo que nosotros lo que tenemos que ser es optimistas. Y sobre todo me gustaría ver al pobre Ortega, que creo que quería terminar ahora que nos has dejado, a ver el planteamiento que se le queda, ¿no? Y a ver precisamente para estos partidos que empezamos ahora en enero y febrero, a ver cómo va a plantear él todo el tema.
El hombre se está ganando el sueldo, ¿eh?
Borja, Capi, que os traigan mucho los reyes.
Y tú que lo veas.
Porque tu salud no puede esperar, Centro Médico Jesús Cuadrado. Atención personalizada en medicina general, gerontología, medicina deportiva y ahora también las técnicas más innovadoras para acelerar la curación de lesiones musculares deportivas y tendinosas por cualquier sobreesfuerzo. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es, porque tu salud no puede esperar.
Club Padel Home, tu club 5 estrellas, 9 pistas cubiertas, gradas, ludoteca y gran cafetería. Organizamos tus partidos con clases para adultos de todos los niveles y clinics para empresas. Ah, y para los niños, Escuela Peque Home, diversión y competición al más alto nivel. Te esperamos junto al Hotel Doña Brígida. Club Padel Home, tu casa del pádel.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Empieza enero y con él se abre el mercado de fichajes en nuestro fútbol. Vamos a situar un poco cómo encaran cada uno de nuestros principales estandartes futbolísticos esta época de movimientos. Empezamos por el Guijuelo, que volvió ayer al trabajo. Habla el director deportivo chacinero, Chema Aragón.
Bueno, pues lo más importante era esperar al día de ayer a la vuelta al trabajo de los jugadores, ver un poco en qué estado de forma venían todos en general y en particular los jugadores que andan con molestias, tocados o lesionados ya desde hace un tiempo, y a partir de ahí de ver un poquito cuál es su presente a nivel de cada una de sus enfermedades, bueno, pues valorar realmente dónde podemos mirar al mercado de invierno.
El Guijuelo no está cumpliendo con las expectativas en Liga, y cuando eso pasa suele haber dos problemas. Uno, que haya jugadores que se esperaban más rendimiento del equipo y que quieran salir, y dos, que los que están rindiendo a buen nivel reciban cantos de sirena de otros equipos de mayor categoría, como pasó el año pasado con Rubén de la Barrera. ¿Algún jugador de la actual plantilla te ha pedido salir, Chema?
No, a estas horas de hoy todavía no, pero bueno, lo has dicho tú, ¿no? Yo creo que en cualquier momento que se abre el mercado, pues eso, siempre hay que estar expectantes porque siempre hay movimiento, ¿no? No siempre es por parte del club, a veces también es por parte de los futbolistas, pero bueno, se nos ha abierto el mercado a todos y bueno, yo creo que os he mandado siempre un mensaje de tranquilidad. Yo tengo máxima confianza en los jugadores. Ayer lo hablábamos el míster y yo al acabar la sesión de entrenamiento, bueno, que la verdad que se había entrenado muy muy bien y bueno, lo que sí que es claro que ahora ya no hay migraciones de Copa ni de ninguna otra cosa, y que lo que hay que hacer es apretar los dientes y sacar cuanto antes al equipo de la zona en la que se encuentra.
Se busca un delantero seguro para cubrir la ficha profesional que falta y un extremo en función de cómo se vayan recuperando John Savidal, Néstor Gordillo y Adrià Granell. Vamos con unionistas, que también se mueven, ¿o no, Astu?
Sí, es cierto, que en este momento de ello, que estamos ahora mismo pues en un momento clave de mercado, sobre todo por el inicio del mercado segunda B, y bueno, pues sobre todo esperando y con paciencia para elegir algo que nos encaje bien, porque bueno, está claro que hay que elegir bien y este es un momento clave de temporada, como hemos dicho siempre.
¿Ya tienes cosas cerradas?
Bueno, sí, hay cosas avanzadas a nivel de jugador, pero bueno, hay que solucionar temas entre clubes y luego, pues bueno, sí que nos falta otro jugador más, ya que tenemos que incorporar dos jugadores, los que tenemos a prueba, que bueno, son sus 23 y podría ser incluso tres con uno de ellos, y a partir de ahí pues empezar a centrarnos en lo que nos gusta y que es el fútbol, y últimamente parece que no hablamos de ello.
Ese jugador del que hablas tú es el marroquí Domingo Berlanga, 21 años, delantero, se formó en las categorías inferiores del Alacho, del Español, y lleva años probando suerte en diferentes equipos de tercera. Ahora viene aquí a Salamanca a intentar hacerse un hueco en unionistas. Lo mismo que este al que vais a escuchar. Se llama Alan Machado, es brasileño y jugó en el Sao Paulo o en el Vasco da Gama. Llegó incluso a ser internacional con Brasil sub-17. Ahí es nada. En España jugó aquí en el Cacereño y ahora estaba a prueba en el Lealtad, en Asturias. Para segunda B quizá andaba un poquito justo, pero puede aportar en tercera para unionistas. Hemos hablado con él. ¿Por qué te has decidido a venir a unionistas, Alan?
Yo he admirado que tienes una afición que me das ganas de trabajar para que ellos se queden felices. Yo quiero hacer mi mejor y con esto crecer que come futebol em Espanha e é isso que busco, a felicidade para jogar futebol.
Hablaba de la afición y ha querido mandarles también a ellos un mensaje a través de la COPE.
Lo que puedo hablar es que estoy con mucha ganas de me quedar aquí y que si tengo esta oportunidad voy a trabajar todos los días para que cuando llegue en domingo esteja bien para dar lo máximo y así lo que ellos quieren mirar, que es hacer goles y que pueda disfrutar de la compañía de ellos en cada partido.
Ángel Lozano, director deportivo del Salmantino. ¿Tenéis negociaciones abiertas, Ángel? ¿Se han ofrecido jugadores?
No, digamos que abiertas no. Ha habido muchos ofrecimientos por parte de ahora mismo por los agentes. Se preguntan cuál es la situación de Salmantino, porque ahora pues se está hablando también mucho de Salmantino, del proyecto de futuro que tiene. Y entonces, pues sí es cierto que hay gente que te ofrece la posibilidad de jugadores, pero no, digamos, como te he dicho, algo en concreto. Se van viendo jugadores, pero como te he dicho antes, no desde un perfil que sea un punta, un medio centro, un defensa. Ya te digo que lo que valoramos es un jugador que nos pueda ayudar y que si lo podemos tener para otro año y que consigue el ascenso, pues mejor todavía.
¿Y de los que están ahora va a salir alguno?
No, vamos. En principio, por nuestra parte, no. Me imagino que nadie me ha comentado nada. Yo entiendo que todos los jugadores están contentos. Evidentemente, unos juegan más, otros juegan menos, pero a día de hoy nadie me ha dicho que quiera marcharse.
Vamos a hablar de atletismo, porque la pasada semana los mejores velocistas de España se dieron cita aquí, en Salamanca, para preparar el Campeonato de España de Pista Cubierta que se celebrará en la Aldehuela los próximos 17 y 18 de febrero. ¿Qué le ha parecido la pista cubierta de la Aldehuela a los mejores velocistas de nuestro país? Habla el seleccionador nacional de velocidad, el salmantino Antonio Sánchez.
Se han ido todos muy contentos. Uno de los objetivos de la concentración, aparte de lo que era asumir la mecánica del cambio de testigo, era poder probar la pista de cara al Campeonato de España y que, bueno, que te hicieran ya entrenamientos de calidad en una instalación de estas características. Y bueno, la sensación de todos ha sido muy positiva.
Además, hoy arranca en Huelva el Campeonato de España Infantil y Cadete de Baloncesto, donde habrá 6 salmantinos, Raúl Matía y Andrés Boigues del CB Tormes y Teresa Sánchez de Perfumerías Avenida, esos como cadetes. En categoría infantil van Álvaro Sánchez del Tormes e Inés Santibáñez de Avenida, además del árbitro Igor Esteve. Suerte a todos. Y vamos ya con el torneo Hazme Sonreír que organiza el Fútbol Sala Salamanca en el Julián Sánchez del Charro a favor de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. La primera jornada tuvo lugar el pasado día 30 y hoy es la segunda. Así que vamos a hablar con el presidente del Fútbol Sala Salamanca. Juanlu, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estás por allí, Juanlu, ¿no?
Ya estamos aquí en el Charro preparándolo y, bueno, recibiendo ya los primeros equipos de esta segunda jornada del torneo.
Claro. Oye, la iniciativa siempre es guapa, hablando de estas cosas, ¿no? Pero en estas fechas más.
Sí, la verdad que estas fechas, con las connotaciones que tienes, hace más especial, si cabe. Y, bueno, siempre que hablamos de deporte, solidaridad y, bueno, lo unimos a estas fiestas tan entrañables estos días, pues, como tú bien dices, los hace más especial y, bueno, la verdad que el torneo en ese aspecto es especial por todo esto, ¿no?
En favor de la Asociación de Enfermedades Raras, decíamos, Juanlu, ¿cómo se van a beneficiar del torneo?
Pues bueno, cualquier granito de arena que podamos conseguir a nivel económico siempre es muy importante para este tipo de organizaciones, de asociaciones, porque, bueno, está la cosa como está y las ayudas también les habrá mermado. Pero sobre todo, y como ellos dicen, y es un sentir general de todas estas asociaciones cuando nos hemos puesto en contacto con ellos para ayudarles, sobre todo darse a conocer, sensibilizar a la gente, que bueno, pues que la gente tiene problemas, tiene ahí unas patologías, unas enfermedades raras, como en este caso que nos ocupa, pues que a veces es desconocida para la gente de la calle, y bueno, pues en ese aspecto nosotros creo que el deporte en este caso es un buen vehículo para darles a conocer y dar a conocer la labor tan increíble que hacen este tipo de asociaciones, ¿no?
Cortito, Juanlu, ¿cuánta gente esperáis?
Bueno, pues están participando cerca de 300 niños, venidos de muchos sitios, no solo de Salamanca, sino de Piedrahíta, de Alba de Tormes, de Guijuelo, de Aldea Tejada, y bueno, pues la verdad que entre eso y la gente que llena el pabellón, yo creo que están dando un gran ambiente y eso para nosotros es muy importante también.
Juanlu, gracias, suerte.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos, hasta mañana, adiós.